Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que disponemos ahora para escuchar tu voz. No separamos este momento de estudio de tu palabra de la adoración, porque esta es la parte más importante quizás de la adoración, ya que sin tu palabra no sabríamos qué es el Evangelio, tampoco sabríamos cómo adorarte, y realmente tampoco sabríamos cómo vivir de una forma que te agrade para que la adoración suba a ti y te agrade. Y Señor, gracias por tu palabra que tú nos das en tu misericordia para que de hecho vayamos siendo formados, vayamos madurando nuestro carácter, vayamos creciendo en la fe, podamos tener una mente más inteligente respecto a tus cosas, una vida transformada. Y por eso, Señor, queremos que nos ayudes para que no sea simplemente una clase que hacemos en sentido intelectual, sino que se transmita bien tu palabra con fidelidad, pero igualmente acompañada de ese poder del Espíritu que hace que se equipe a los santos a la obra del ministerio, de forma, Señor, que no solamente sepamos más, sino que te amemos más. Tengamos un carácter más santificado cada día. Realmente todo lo que aquello por lo cual tu palabra envíes a nuestros corazones se cumpla, para que realmente seamos más y más aquellos hijos tuyos que te agradan y te glorifican en su vida. Señor, necesitamos muchísimo tu ayuda en esta mañana y en este momento, tu sabiduría, tu gozo, Señor, tu confianza, el poder tuyo obrando, para que realmente la palabra sea efectiva en nuestros corazones y también en aquellos que quizá lo escucharán por tu gracia, por el trabajo de Marco también, Señor, mediante grabación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Leemos otra vez en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante. Vamos avanzando en este pasaje. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuánto me gusta leer este pasaje. Pues en el estudio anterior estábamos mirando el verso 4, y ahora vamos a ver el verso 5. El verso 4 es la piedra escogida y rechazada. Y veíamos la identidad de Cristo, y veíamos la relación que hay con la piedra viva, primeramente con los creyentes, acercándoos a él, luego con los incrédulos que la rechazan, y luego con Dios, que es el que la estima como la piedra del ángulo y preciosos. Entonces, hoy vamos a seguir con el verso 5, que tiene que ver con los creyentes. Los creyentes son casa de Dios y sacerdocio santo. Y esto lo tenemos en el verso 5. Y para desarrollar este verso 5 vamos a ver dos cosas. Primeramente, la relación con Cristo, sino cual no habría nada más. Y en segundo lugar, los resultados de esta relación, de esa conexión con Cristo. Así que primero la relación con Cristo. Y dos cosas que decir aquí. Primeramente, la cualidad de Cristo, sino que Cristo es, no habría nada. Y en segundo lugar, los participantes de Cristo, que somos nosotros, y la consecuencia de participar de esto. Cuanto a la cualidad de Cristo, es una piedra viva, como veíamos el otro día, y esto se dice de muchas formas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también frente a la resurrección, bueno, Lázaro, la tumba, antes de resucitarle, él se dijo a sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y lo tenemos también, al principio de la epístola de Pedro, ¿no? Porque tenemos nueva vida por la resurrección de Cristo, y también por eso una herencia incorruptible, contaminada e inmarcesible. Y en Juan capítulo 5, pues también tenemos un pasaje interesante allí, ¿no? Porque dice así estos versículos hermosísimos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces nosotros tenemos vida que derivamos del Creador. Dios no deriva la vida de nadie, tiene vida en sí mismo y el Hijo también. Como aquel que realmente también ha resucitado, es la resurrección a la vida y es el camino, la verdad y la vida. Así que esta es la cualidad de Cristo, tiene todo lo que se necesita para darnos vida a nosotros. Y ahora tenemos los participantes de Cristo. Pues aquellos que por el llamamiento de Dios vienen a Cristo y participan de la vida de Cristo. Y esto es bastante claro en el Evangelio de Juan. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, el llamamiento es por el Evangelio. Se nos ofrece la salvación. El Espíritu obra en nuestras vidas. Finalmente, el que responde y acepta con fe lo que Cristo hizo, recibe la vida eterna que solamente viene de Cristo. Y así somos participantes de él. Y mirad también otra cosa, porque aquí notad que cuando habla el apóstol habla acerca de Cristo, nos dice que es como piedra viva. Dice simplemente es piedra viva. Pero cuando se habla de nosotros, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Es decir, nosotros somos piedras vivas, tenemos vida, solamente por nuestra conexión con Cristo, nuestra unión con Cristo. Sin eso no lo tendríamos. Los lectores somos piedra viva porque compartimos la vida de resurrección de Cristo, como ya hemos visto también en otros pasajes de esta misma epístola. Por lo tanto, aquí se reintroduce otra vez el tema de la nueva vida, que ya hemos visto varias veces en la epístola. Se reitera que el nuevo nacimiento se debe a la resurrección de Cristo y también es como piedras vivas que los creyentes somos asociados con esta piedra viva y angular. Así que, qué maravilloso, ¿quién es Cristo? Y nosotros participamos de ese Cristo. Luego, después de la relación con Cristo, tenemos los resultados de esa relación, de esa conexión con Cristo. Bueno, aquí tenemos que leer todo seguido, como una unidad. Sois edificados una casa espiritual para un sacerdocio santo, por ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Va todo seguido. Así que las piedras vivas no están sueltas, sino constituyen, como dice aquí, una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Y todo esto se nos ha preparado para esta frase, esta larga frase, precisamente por lo que vimos el otro día, acercándoos a Él. Recordar que dijimos que era Dios el que nos llevó a Cristo y nos unió con Cristo. Y es el mismo el que también, haciéndonos piedras vivas, nos va edificando como una casa espiritual para un sacerdocio santo. Así que todos los lectores, nosotros como lectores también, hemos sido unidos a Cristo y por eso somos la casa de Cristo, la casa de Dios. Aquí no se dice, por ejemplo, que los lectores también son entre ellos tienen una relación común, ¿no? Son una comunidad, son una familia, pero se dice en otras partes. No hace falta que se diga, ¿no? Aquí se enfatiza sobre todo la relación con Cristo y por eso somos una casa espiritual, pero también todas las piedras vivas tenemos comunión los unos con los otros y esto es importante, ¿verdad? Esta visión comunitaria, eclesial, tenemos que insistir sobre ella porque tenemos ideas quizás que no encajan muy bien con la idea corporativa que tenemos tantas veces en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver los resultados de la conexión. Primeramente, el agente que lo produce. El agente de la edificación. En segundo lugar, el resultado de la edificación. Y en tercer lugar, el propósito de la casa, de esta casa espiritual. Bueno, primeramente, ¿quién es el agente de la edificación? Pues Dios. Porque tras la edificación está Dios mismo. Él es el que edifica. Y aquí también tenemos un tiempo presente, como lo teníamos también acercándonos a Él, que es descriptivo, y tenemos una voz pasiva. Nosotros no estamos edificándonos. Dios nos edifica, nos une a Cristo y luego nos edifica en un cuerpo. Y efectivamente el Señor Jesucristo ya lo enseñó también. Y el apóstol Pedro, que escuchó aquellas palabras del Señor, sabe muy bien cómo explicarlo, ¿verdad? Tú eres Pedro, sobre aquella piedra yo edificaré mi iglesia. Sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia. Pero la piedra es Cristo, la piedra angular, sobre la cual se edifica todo el edificio. Pero también, para que haya edificación nuestra, tenemos que hacer lo que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando haya esa confesión de fe, entonces también somos esas piedras vivas con las cuales Cristo va edificando su propia iglesia. Y efectivamente, es Dios mismo quien pone la piedra angular, en el verso 6 lo tenemos, y luego también en el verso 5 y en el verso 9, quien establece un sacerdocio espiritual es Dios mismo también. Edificio para un sacerdocio santo. Así que la gente de la edificación es Dios. Nosotros no edificamos, Dios edifica. Y entonces aquí tenemos esta terminología que habla acerca de edificar, que está sugerida ya por la metáfora de la piedra, obviamente. ¿Para qué están piedras y piedra labrada? Pues sencillamente para edificar. Y esto deriva del Salmo 118, verso 22, luego veremos más de esto más adelante, en los versos 6 al 8. Pero se aplica a Dios como el edificador, ¿eh? Recordar que es un voz pasiva, un pasivo divino, como se llama teológicamente, el que edifica la casa, el fundamento es Cristo, la piedra angular, y las piedras para la edificación son los creyentes. Los creyentes no tenemos nada que decir de eso, simplemente poner nuestra fe en Cristo, tener vida, y entonces Dios nos edifica y nos da lugar dentro de ese edificio. Y entonces es importante decir que cuando se traduce aquí, por ejemplo, sed edificados, eso es una mala traducción. No es un imperativo, es un indicativo. Y además es voz pasiva también, como hemos dicho, ¿no? Y por lo tanto no se puede traducir como imperativo. Fijaros que en 7 ocasiones en el Nuevo Testamento aparece justamente este mismo indicativo, voz pasiva, y 48 usos en el Antiguo Testamento, la traducción griega, también, y solamente en 2 ocasiones de 48 se traduce como imperativo, es decir, es indicativo. No es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hace. Y por lo tanto, todo se centra en las bendiciones que pertenecen a los creyentes, que vienen de Dios, y por lo tanto se está diciendo quiénes somos, qué ha hecho Dios por nosotros, y a partir de ahí, pues, de lo que somos, tenemos que hacer algo. Y eso ya se ve en otros pasajes también de Primera de Pedro. Como esto ya he insistido en ello de varias formas, en otros días, ya esto que quede claro, ¿no? Dios pone el fundamento, y a partir de ahí somos edificados sobre ese fundamento. Y somos llamados a los imperativos, que sí que hemos de vivir, pero de momento nosotros no podemos poner el fundamento. Todo lo hace el Señor, todo viene de su gracia. Bueno, por más que digamos eso, que no se nos olvide. Y luego, después de la gente de la edificación, tenemos el resultado de la edificación. El resultado de la edificación es una casa espiritual. Vamos a ver primeramente la identidad de la casa y, en segundo lugar, el carácter de la casa. Bueno, las piedras no están sueltas, sino que constituyen una casa. La casa está compuesta de piedra o de ladrillo, lo que sea, y todo eso junto forma una casa. Israel tenía un templo material. Era tipo y símbolo de lo que Israel había de ser. Y los que entendían bien realmente lo que era ser un remanente fiel, pues efectivamente tuvieron mucho que vivir de todo esto. Pero a veces no lo fueron. Y hemos visto en Hebreos 8 cómo realmente no obedecieron. Y entonces dijo, pues el antiguo pacto no les sirve, vamos a establecer el nuevo. La iglesia es esta casa espiritual. Lo tenemos claro en las palabras del apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:15, porque enseñando lo que Timoteo tenía que decir a la iglesia en Éfeso, dice cómo debes comportarte en la casa de Dios viviente, que es la iglesia, la casa que la iglesia es Dios viviente. Por lo tanto, no hay duda, la casa es la iglesia, no es Israel, es la iglesia. Y no se habla de templo aquí porque si se habla de templo, pues tendríamos que pensar también en todo lo que componía el templo, es decir, los atrios y otras dependencias que había en el templo también. Por lo tanto, se utiliza quizás por eso la idea de casa. Pero claro, al hablar de casa, que es un nombre que tiene que ver con el lugar donde vive la familia, no hemos de pensar que la casa es donde moran los sacerdotes, donde ofrecen los sacrificios los sacerdotes, sino que realmente es el santuario de Dios, efectivamente es un templo. La casa es el templo. Y no sabéis la cantidad de cosas que he leído acerca de este asunto, si es un templo, si es una casa, si es un santuario, si no sé qué, páginas y páginas, digo, esto se habla de casa por una razón, ¿no? Y sabemos que la casa es el santuario, es el lugar santísimo, es el templo, en ese sentido, de lugar santísimo. Y lo tenemos en otro pasaje del Nuevo Testamento, ¿no? Evidentemente. Pero, sobre todo, se cumple en plenitud cuando estemos en la presencia del Señor, lo veremos. La Nueva Jerusalén es este templo. El lugar santísimo, verdadero. No la figura en el tabernáculo, en el templo. Verdadero. Eso. Aquel lugar donde realmente se manifestaba también, estaba el arca del pacto, que hablaba del trono de Dios, el propiciatorio, etc., ¿no? Y esto ocurrió en el cielo. La Nueva Jerusalén somos nosotros, los creyentes, los redimidos, todos los redimidos. Y en aquel lugar mora realmente, está presente el templo, el trono de Dios, la presencia del Señor mismo. Bueno, en el Antiguo Testamento casa se refería al templo de Jerusalén, obviamente, ¿no? Y cuando se hablaba de edificar, siempre se refería a la edificación del templo. Pero era cosa material. En el Nuevo Testamento la casa se refiere al templo. ¿Está claro? Porque Juan mismo lo dice cuando el Señor echa a los que estaban traficando en el templo, ¿no? Mi casa, casa de oración, será llamada. Por lo tanto, se trataba del templo, de la casa de Dios. Y tenemos también, lo mismo nos dice Esteban, el primer mártir, cuando está hablando acerca de Salomón le edificó casa, por ejemplo, ¿no? O cuando dice, ¿qué casa me edificaré? Y dice el Señor, ¿no? Entonces está hablando acerca del templo, y el templo en la iglesia y en la Nueva Jerusalén. No olvidéis, nosotros somos o seremos la Nueva Jerusalén. Y el que no crea eso, que lo estudie. Y en segundo lugar, el carácter de la casa es espiritual. Y por lo tanto, lo opuesto a material. La palabra nos ayuda a entender a qué clase de vida se refiere con esta palabra viva, porque es el resultado de venir a Cristo, ¿verdad? El resultado de venir a Cristo es que esta casa es habitada y es animada, es vivificada por el Espíritu Santo. Por eso es una casa espiritual. Cristo está a la diestra, pero el Espíritu Santo llena la casa de Dios, el templo de Dios, los creyentes, y además se lo dice también aquí, ¿no? Somos santificados, capítulo 1, verso 2, y en el capítulo 4 y verso 14 de esta misma epístola dice que el Espíritu Santo reposa sobre vosotros. Y hay algunos que han objetado acerca de esto, porque dice, esto es una cosa muy extraña, ¿no? Porque, ¿cómo podemos ser a la vez la casa de Dios o el templo y al mismo tiempo ser los sacerdotes dentro de la casa de Dios? No puede ser. Pero claro, es que las cosas del Señor son muy complicadas, ¿no? Son complejas. Y a veces las metáforas no sirven en sí mismas y tienen que decir en pocas palabras todo lo que realmente es una realidad. Y aquí tenemos que somos morada de Dios en el Espíritu y también sacerdotes dentro de esa casa, ¿no? Y a veces qué tontería, ¿verdad? Cómo se discuten todas cosas que son tontas, ¿no? Pero bueno, como nosotros no somos tontos, pues lo vemos enseguida, ¿verdad? Bueno, pues esta casa nos lleva la atención principalmente a la inmaterialidad de la casa. La casa de la cual estamos hablando no es material, es espiritual, es la morada del Espíritu. Así que tenemos a la gente de la edificación, el resultado de la edificación, y ahora tenemos el propósito de la casa. Para un sacerdocio santo. Aquí vamos a ver varias cosas. Primeramente, la realidad del sacerdocio. En segundo lugar, la actividad distintiva del sacerdocio. Y en tercer lugar, el agrado de Dios por los sacrificios. La realidad del sacerdocio, la actividad distintiva del sacerdocio, el agrado de Dios por los sacrificios. Bueno, en el caso de la realidad del sacerdocio. Casa y sacerdocio nunca están separados. El templo era para ofrecer sacrificios. Los sacerdotes estaban ministrando en el templo. Y aquí no tenemos que hablar acerca de un sacerdocio en abstracto, sino como si dijéramos el oficio sacerdotal, lo que hacen los sacerdotes. Esto simplifica el pensamiento, por supuesto, pero es más concreto. Es el cuerpo de sacerdotes. El sacerdocio es el cuerpo de sacerdotes, el conjunto de sacerdotes que lo integran. Entonces la Iglesia corporativamente es un sacerdocio. Es el sacerdocio del Señor. Y por lo tanto, por favor, no tenemos que resaltar la individualidad por encima del énfasis comunitario. No podemos saltarnos del muro donde estamos construidos como piedras vivas para ser piedras que anden por sí mismas. Y esto no quiere decir, por supuesto, que por implicación, no es que cada uno no tenga que hacer su parte como sacerdotes del Señor, evidentemente. Todos los creyentes tenemos acceso a Dios, también en la oración, en la Iglesia, Tenemos acceso a Dios. Y, por lo tanto, entramos a la presencia del Señor. Individualmente tenemos dones que podemos utilizar para servir a otros. Eso también es utilizar bien el sacerdocio que el Señor nos ha dado. Pero los protestantes somos proclives, los evangélicos, a individualizar el texto. Seguramente porque, claro, enfatizamos mucho el tema de la conversión. Y obviamente, si no hay conversión, no entramos a ninguna parte, a ninguna iglesia. Pero enfatizando tanto la conversión individual, nos olvidamos que después de la conversión entramos a formar parte de la iglesia. O sea, ya somos iglesia cuando creemos en el Señor. Y entonces no es posible negar el énfasis corporativo aquí. Yo soy iglesia. Soy de Cristo, por lo tanto soy iglesia. Y no puedo andar individualmente por mi lado, como quiera, sino estar en la iglesia porque soy iglesia y utilizar mi sacerdocio de la forma consecuente con que tengo que utilizarlo, los dones que el Señor me ha dado, las oraciones que puedo elevar, el consejo que puedo dar a otro, etc. Así que individualmente tengo responsabilidad, pero estoy aquí para servir a otros, para amar a otros, para adorar a otros juntamente, adorar a Dios juntamente con otros. Y bueno, se puede entender, sin embargo, mal el texto si pensamos que los pastores o los maestros no necesitan estar bien preparados, porque como todos somos sacerdotes, no. Los maestros, cuanto mejor estén preparados, tanto mejor podrán decir cosas mejores a la iglesia y enseñar a la iglesia, edificar a la iglesia, ¿no? Hay un pasaje interesante en el libro de Números, ¿no? Cuando hubo una revuelta contra Moisés allí, ¿no? Y una de las razones que decían para quitar del liderazgo a Moisés era que todo el pueblo santo, porque dice el pueblo santo, porque lo dice la Biblia, y es verdad, pero también hay personas que están puestas como sacerdotes para enseñar a otros. Cuanto más y mejor preparados estén, tanto mejor, ¿verdad? Bueno, es un poco de pasada, pero somos edificados como colectivos y solo como colectivos podemos cumplir como piedras vivas el propósito de la casa espiritual. Si andamos por nuestra cuenta, no nos sentimos iglesia, ni vendremos a la iglesia, ni serviremos en la iglesia como sacerdotes del Señor. Así que esta metáfora es muy clara de cómo entiende Primera de Pedro su idea de comunidad, de iglesia. Y aquí, desarrollando un poco esto, primeramente, esta distinción entre sumo sacerdote y sacerdotes ya no existe. Antiguo Testamento sí. Había sacerdotes, había levitas, ya estaba el sumo sacerdote por encima de todo. Ahora tenemos un sumo sacerdote para siempre, porque este no muere. Este no está en el Vaticano. Este no muere. Está a la diestra de Dios. Y por lo tanto, vive para siempre. Y puede interceder para siempre. Y después de haberse ofrecido una sola vez por todas, ha subido al cielo. Y ahí está. Hasta que regrese para recoger a su iglesia y para hacer juicio a este mundo. Y ahora todos los que somos de Cristo formamos parte de este sacerdocio. Ya no tenemos distinción entre clero y laicos. Esto es un invento de la iglesia. No de la iglesia católica solo, ya los primeros siglos ya empezaba a verse el problema allí, ¿no? Distinción entre los obispos y la iglesia en su conjunto. ¿O no? Los obispos, que son también pastores y ancianos, forman parte de la iglesia, del sacerdocio. Todos tenemos funciones distintas, tal vez, porque los dones los utilizamos como sacerdotes también. Algunos tienen unos dones y otros tienen otros. Pero no hay diferencia entre clero y laicos, por favor. Todos ministramos, podemos ministrar en adoración al Señor y también utilizando los dones o hablando del Evangelio a otros. Así que ya no hay sacerdotes entre nosotros y Dios. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Nada más. Y esto que es una palabra tan sencilla, qué difícil ha sido que algunos la entiendan, ¿verdad? Yo recuerdo una vez hablando en la empresa con uno, que había estudiado para sacerdote y luego después no le quisieron de sacerdote, pero era muy religioso, católico. Yo le dije, mira, muy sencillo. Figúrate un pastor que está con las ovejas en un monte y tiene una radio. Y escucha por la radio una emisora evangélica, escucha el evangelio, lo entiende, lo cree, se convierte al Señor. Ya tiene comunión con Dios. No necesita otra cosa. Como es creyente y sentirá que realmente tiene comunión con otros, buscará una iglesia. Y eso es todo. ¿Y de qué forma más sencilla? Hay que ver la cara que puso, ¿no? Porque realmente de un plumazo me quité todos el clero de la iglesia católica. No necesitamos ningún mediador. La conversión a Cristo nos pone en comunión con Cristo. Tenemos un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y por lo tanto formamos parte de un cuerpo, de una iglesia, de una casa, de un sacerdocio. Y entonces aquí tenemos un sacerdocio que es santo, es decir, un sacerdocio separado para Dios. Y también se nos llama santos constantemente en esta epístola, en el capítulo 1 y verso 15 y 16. No hace falta volver a ello. Pues se dice que sed santos porque yo soy santo. Somos los santificados, personas limpiadas por el Señor, santificados por la verdad también, ¿no? Entonces, ahí tenemos, santo significa separado, separados para Dios. Tiene una ilustración en la mente que ahora se me ha ido, pero bueno, eso es cosa de la edad. Si lo recuerdo, vuelvo otra vez. Bueno, sí, me acuerdo. Me acuerdo porque os acordáis de las Olimpiadas de Barcelona, ¿no? Olimpiadas del 92. Y hacía años que Pérez se había convertido. Había hecho una copla, bueno, una canción. Jesucristo tiene poder, Jesucristo tiene poder. Pero ese día se dejó llevar por la fiesta. Él le gustaba la fiesta. Y entonces cantaba, Barcelona tiene poder, Barcelona tiene poder. Y yo recuerdo que dije, lo comenté con mi sobrina, una de mis sobrinas, y dice, pues camarada, si eso, en fin. Digo, ¿cómo va a dar igual cantar al Señor que cantar a Barcelona? Hacer que una cosa que se supone que es santa en cuanto a la intención se convierta en algo diferente. ¿Veis qué cosa más sencilla para entender? Hay cosas que pertenecen al Señor y no se pueden confundir con las cosas del mundo. Somos un sacerdocio santo. Bueno, entonces la realidad y ahora en segundo lugar la actividad distintiva del sacerdocio. Las palabras de Pedro sugieren un contraste implicado con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos tenían una casa. Tenían que acudir a la casa, al templo. Nosotros somos la casa. Nosotros somos la casa. Su templo era edificada con piedras muertas. Quizás muy lujosas, porque Salomón hizo un templo maravilloso. Pero eran piedras muertas. Nosotros somos piedras vivas. Ellos se acercaban a Dios mediante un sacerdocio que hacían de intermediarios para llevarles a Dios. Nosotros somos sacerdotes. Entramos a través de Cristo a la misma presencia del Señor. Ellos ofrecían sacrificios materiales. Los nuestros son espirituales. Ahora, Roma insiste en un clero mediador para acercarnos a Dios. Y por cierto, tienen a un montón de gente, millones de gente, esclava al ministerio de los curas, de los sacerdotes, de los obispos. Dependen de ellos para recibir gracia mediante los sacramentos. Es una esclavitud, realmente. Está la jerarquía papal y todo lo demás. Y otros tienen ideas que no son iguales, obviamente, pero a veces similares, ¿no? Hay algunas iglesias donde el pastor es el pastor y las ovejas son las ovejas, ¿no? Y no, el pastor y las ovejas son lo mismo. Somos sacerdotes todos, ¿no? Eso es un énfasis que tenemos las asambleas de hermanos y que otros también siguen ahora, ¿eh? No solamente las asambleas, no queramos exclusivistas, pero es que es así, es así. Pero nosotros no creemos en intermediarios, somos creyentes y tenemos relación directa con el Señor. Y lo demás no es bíblico. Y aquí, para desarrollar esto brevemente, un par de cosas. Primeramente, el carácter de lo que ofrecen. Carácter de lo que ofrecen. Sacrificios espirituales, que se equiparan con casa espiritual. Sacrificios espirituales, casa espiritual. En una casa espiritual los sacrificios también son espirituales. Incluso se ponen, se dice de forma edequis, ¿no? Sacrificios espirituales, casa espiritual, espirituales sacrificios. Para que quede claro el énfasis en lo espiritual. Así que todo está en relación con lo espiritual. Luego, la tarea de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era ofrecer cosas materiales, animales, todos los cuales apuntaban siempre, como sabemos, al gran sacrificio único de Cristo que había de venir. Y esto ya no son necesarios, porque Cristo ya ofreció un sacrificio suficiente una vez por todas. Ya se acabó. Y luego tenemos la palabra ofrecer. La palabra ofrecer, que se deriva de otra, que significa llevar o traer al altar, pero desde nuestros corazones. Ofrecer, en el Antiguo Testamento se ofrecía y llevaba al altar. Ahora nosotros no lo ofrecemos en el altar, lo ofrecemos desde nuestros corazones al Señor, porque por eso somos parte del nuevo pacto. Y esto también tiene que ver con traer de una forma efectiva, de una forma real, los sacrificios a Dios, desde nuestros corazones transformados. Y la segunda cosa, el contenido de los sacrificios. Porque fijaros, aún en el Antiguo Testamento había sacrificios espirituales. Por ejemplo, la oración, la acción de gracia, la alabanza, el arrepentimiento de corazón. Todo esto eran sacrificios espirituales. Voy a citar unos textos, por ejemplo, ¿no? El Salmo 50. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Luego dice después, el que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. ¿Veis? Esto es espiritual. En el Salmo 51:17, los sacrificios que Dios agrada son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 107. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Bueno, pues hay otros textos también que podíamos leer, evidentemente, ¿no? Pero la queja de Isaías en el capítulo 1, versos 11 al 17, precisamente, que había muchas cosas que se ofrecían, se ofrecían, se ofrecían, pero faltaba el corazón. Nosotros empezamos con un corazón transformado y todo lo que hacemos, incluso con nuestras manos, es cosa que ofrecemos al Señor desde nuestros corazones. Y Oseas 6:6 es un pasaje que me impresionó cuando yo estaba leyendo la Biblia buscando al Señor. Ni siquiera era creyente, pero el Señor quería que lo aprendiese entonces y no se me olvidara. Lo tengo que recordar. Oseas 6, misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Tremendo. Y cuando se les olvidaba eso a los fariseos, el Señor se lo recordó. Cuando echaban en cara de que los discípulos estaban cogiendo con las manos espigas y todo lo demás el día del sábado, ¿no? Bueno, misericordia quiero y no sacrificio. En el Nuevo Testamento también hay sacrificios espirituales, por ejemplo. Esta obediencia que viene de la consagración, Romanos 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Alabanza y acción de gracias en Hebreos 13:15, ¿no? Donde se habla acerca de ofrecer sacrificios de alabanza que agradan al Señor. Y luego añade después otros sacrificios espirituales, que es ministerio práctico, no solamente de palabra, ministerio práctico. Y de hacer bien, no os olvidéis, porque tales sacrificios agrada a Dios. Ahí tenemos también sacrificios. Y sacrificios espirituales son la adoración también y la conducta diaria, que incluye la santidad, capítulo 1, las buenas obras, capítulo 3, versos 6 y versos 10 al 13, el amor mutuo, amaos los unos a los otros, y la justicia, ¿verdad? El capítulo 2 y verso 24 dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Entonces, una vida justa también. Y luego, el paralelo que tenemos con el capítulo 2 y verso 9 en este pasaje nos ayuda también a entender de qué se está hablando especialmente. Proclamar las alabanzas y las maravillas del Señor, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabanzas que hacemos en la iglesia y alabanzas que hacemos al Señor predicando lo que el Señor hizo en el Evangelio cuando hablamos a otros del Evangelio. Eso. Bueno, entonces aquí tenemos la predicación pública de la palabra, también está incluida entre estos sacrificios. No está incluida. Sí, también está incluida. Pero es necesario también que haya un llamamiento especial para esto. Igual que decimos que los que tienen dones para preparar a otros, discipular a otros, etc., pues son sacerdotes, también tiene un llamamiento especial. Entre los dones y algunos dones especiales, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ya antes apóstoles y profetas. Tiene un llamamiento especial. Y están ahí para hacer su misión, precisamente para edificar a los santos, porque tienen el don para equipar a los santos para la obra del ministerio. Para que todos entiendan y desarrollen sus dones y trabajen a favor de otros, para que en conjunto la iglesia sea edificada. Así que hemos de agradecer al Señor estos dones que el Señor ha dado a la iglesia, recordar el beneficio que pueden hacer, orar por ellos, pero el que tiene estos dones que no piense que es superior a nadie, es el siervo de todos, porque el Señor nos ha dado dones para esto. Bueno, y por último, para no extenderme más, pero tenía pensado llegar hasta aquí. La realidad del sacerdocio, la actividad distintiva del sacerdocio y ahora el agrado de Dios por estos sacrificios. Sacrificios de los cuales se agrada el Señor, si son espirituales, si se hacen como debe hacerse. ¿Es agradable a Dios por qué? Porque la adoración espiritual, la obediencia racional, pensada, inteligente y moral, agrada al Señor. Por lo tanto, es agradable. Y es aceptable también porque es una devoción que escogemos voluntariamente. Recuerdo los tiempos en la Iglesia Católica, oye, todo obligado, Dios mío. Además de los mandamientos que no podías cumplir nunca, los mandamientos de la Iglesia, que además añadían otras cosas. ¡Qué libertad del Evangelio! ¿Cómo sentí la libertad del Evangelio cuando creí en el Evangelio, verdad? Porque realmente entendí enseguida, o el Espíritu me enseñó enseguida, que yo no tenía que hacerlo por obligación. Me era obligado por gratitud. Y como recuerdo todo lo que el Señor hizo, y experimento lo que el Señor hizo, la respuesta es de gratitud. No puedo hacer nada. Dar gracias, sí. Servir al Señor, sí. ¿Qué menos puedo hacer por todo lo que Él hizo por mí? Por toda la esperanza que el Señor me ha dado. Por lo tanto, el Señor quiere gente que le sirva voluntariamente. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo no servía sino con interés. El otro que venía como pecador y se humilló delante de él era un hijo recibido con un abrazo. Y se le dio todo tipo de fiestas. Nada merecía, pero iba a agradecer todo lo que el Padre hizo porque nada merecía y todo lo recibió de gracia, ¿verdad? Bueno, pues eso. Y la adoración y las buenas obras, de los cuales hemos hablado antes, son aceptables por medio de Jesucristo, el mediador entre Dios y nosotros. No olvidemos la importancia de Cristo como mediador. Porque todo lo que llega hasta Dios pasa a través de Cristo. Y si Cristo no estuviese en la diestra y hubiese hecho el sacrificio que hizo, nosotros no podíamos dirigirnos directamente a Dios. A no ser que digamos, no sé quién eres, dime quién eres, si hay salvación, exprésamelo, dímelo. Esa oración sí que se puede hacer. Pero todo lo que hacemos para Dios tiene que pasar a través de Cristo. Y eso es un privilegio también, porque finalmente nuestra adoración no siempre es pura en todos los sentidos, aun si lo hacemos con la mejor voluntad. Las oraciones tampoco. A través de Cristo, la sangre de Cristo las purifica, las presenta perfectas delante de Dios. Y por lo tanto, eso es aceptable delante del Señor. Supone que son ofrecidas, por lo tanto, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos de sujetarnos a la obediencia a la palabra, a la guía del Espíritu Santo, y son evidencia también y fruto de la vida que Él nos ha otorgado. Sin esta vida nueva, nosotros no podíamos ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Imposible. Ahora sí. Y son ofrecidos también, además, en el nombre y en honor de Jesucristo nuestro Señor. Por eso oramos, Señor, estamos aquí y queremos glorificarte en esta mañana. Porque eso es lo que deseamos. Y así elevamos nuestras oraciones al Señor y nuestra adoración. Y como eso a veces nos falta, decimos que el Espíritu Santo nos guíe para que te glorifique. evidentemente. Pero así son sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacerdotes para eso. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la mucha enseñanza que tenemos y también por esta idea interesante, Señor, de lo que significa la libertad que tú nos has dado en Cristo y lo que somos en Cristo. Y Señor, qué bueno lo que tú has hecho en nuestras vidas para que de hecho sirvamos con esta buena voluntad que tú nos has dado o que produces en nosotros. Cuando nos falta aquello que no tenemos, tal vez el Espíritu Santo, el gran Consolador. Qué maravilloso don nos has dado para que nos guíe y nos ayude y nos fortalezca. Y esta persona de Cristo, a la diestra, Señor, que hace posible que todo sea aceptable también por medio de Jesucristo. Y qué privilegio ser creyentes y acercarnos a ti, Señor, para ofrecer estos sacrificios, que no nos son obligados, Señor, porque tú no nos obligas, no lo enseñas, pero también, Señor, nos has dado todo aquello que obra en nuestra vida para suscitar amor a ti y gratitud a ti, y para que te sirvamos desde nuestro inmerecimiento, pero también desde el amor que tú pones en nuestros corazones. Puede ser que estemos cortos y limitados en lo que hacemos, pero seguramente que tú haces que todo lo que hemos hecho en esta mañana haya sido agradable, y lo que no haya podido ser agradable del todo, quizás con nuestras limitaciones, a través de Cristo tú lo has recibido. Y esperamos haber sido personas que has utilizado para glorificar tu nombre. Pues bendícenos y ayúdanos en esta tarde, en este día, en el resto de la semana, y guárdanos en todo para que vivamos como sacerdotes que ofrecen estos sacrificios espirituales a ti aceptables por medio de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.